Hola gente, ¿cómo están? Bueno, felicidades para todos. Tenemos una audiencia de 10 personas. ¡Yay! Así que sé que hay 10 personas escuchando el podcast, lo cual es fantástico. Así que, bueno, felicidades por las primeras 10. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Y acá estamos otra vez, es martes en vez de lunes. De vuelta con sol, pero por alguna circunstancia extraña de la vida resulta que nevó. Pueden creer, abril entrando en primavera y tuvimos una, no les voy a decir que la nevada del siglo, pero una mini nevada acá en Zúrich. Rarísimo, rarísimo y realmente no lo esperábamos porque venían unos días de calor divinos y de repente me desperté esta mañana para ir al trabajo y nieve. Bueno, en fin, está fresco. Pero por lo menos ahí volvemos al tema de que hay sol. Siguiendo con vivir afuera, una de las cosas que hay es mi mamá, quiero ver a mi mamá después de un año, así que le compré un pasaje para abril. Y bueno, claramente mi mamá está loca por venir y ver a su nieta y visitarnos a nosotros. Ya les aviso, una vez que tenés hijos, la gente se olvida de vos, es todo sobre el niño o la niña. Así que creo que está más entusiasmada de verla a Sofía que al resto de nosotros. Pero no importa, más allá de eso, no sabía, cuando estaba haciendo la reserva, no sabía si reírme o llorar por algunas cosas que son como un poco absurdas, ¿no? Para venir a Zúrich, mamá necesita un test de COVID, normal, totalmente esperable, 72 horas antes, fantástico. Pero para volver a Argentina necesita tres. Co Sí, la pregunta es, ¿cómo que tres test de COVID para un solo avión? Sí, necesita el clásico de 72 horas antes para subirse al avión. Perfecto. Eso es re normal. Pero después, apenas aterriza en el aeropuerto, se tiene que hacer otro. Si se agarró COVID en el avión, no le va a salir ahí. Así que no sé cuál es la utilidad de ese. Y 5 días o 3 días después, me parece que es, necesita hacerse un tercer análisis de COVID. Yo entiendo el de 72 horas antes y bueno, y si querés 5 días después, por si los síntomas no aparecieron, pero el de apenas aterrizás, es como una redundancia que no ayuda mucho, ¿no? Ese me parece un poco raro. Me parece un poco raro. Y en todo ese periodo de tiempo, por supuesto, tiene que estar además en cuarentena. La cuarentena está bien. Me sorprende, les digo, me sorprende este segundo test apenas aterrizás, porque no te. Los síntomas necesitan 3, 4 días para aparecer. O sea, que están diciendo que te agarraste COVID el mismo día que te hiciste el test de COVID, más o menos. Y es como un poco extraño el tema. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Pero viste, es como que cada. Complicaciones, complicaciones. Y vos decís, a ver, el 90% de los países que aceptan gente, ¿no? Porque después tenés países completamente cerrados como Australia, todavía que recién hoy anunciaron que van a abrir con Nueva Zelanda la frontera. Te pide unos 72 horas antes. Y algunos te piden que después hagas cuarentena o no. Pero de verdad, tres test, ¿no será mucho? ¿No se les estará yendo la mano, muchachos? Sobre todo para un país que no le está yendo fantástico con el tema de la vacunación y que tiene una persona viajando, no sé cuánta gente, pero me imagino que poca gente de la Argentina está viajando al exterior. Más, es como ser más papista que el Papa. Bueno, y ninguno de estos es rápido. Todos tienen que ser PCR, que es lo más incómodo. No sé si alguna vez lo hicieron el PCR. Pero te meten la cosita esa hasta la laringe, una cosa de lo más incómoda. Pero bueno, cuestión, mi mamá viene, así que contenta, no me puedo quejar. Aprovechando que mi mamá viene, nosotros con mi marido, después de una eternidad, vamos a hacer también. Mamá viene por más o menos 2 semanas, nos vamos una, y mamá se queda con la niña. Así que estar contento. Y ese es otro tema de vivir afuera, ¿viste? Para mí pasa por cuán seguido Podés ver a tu familia y a tus amigos. Si yo aguanto bien, digamos unos 8 meses, 8 meses, la puedo estirar a 10, y si no veo a nadie en ese periodo de tiempo, ya me pongo quisquillosa. Es como que es esa necesidad de cada 8 meses, 10 meses, ver a alguien de mi familia, si no ya me empiezo a poner de mal humor. Y hasta mi marido detecta y dice, estás de mal humor. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu familia? Ah, más de 9 meses. Ahora entiendo. Momento de comprar pasaje de emergencia o para ir o para que alguien venga. Honestamente, en este momento prefiero que la gente venga. Yo no sé cómo se sienten ustedes con sus países, pero para mí la Argentina está un poco caótica en este momento. No, no siento que pueda ir, porque me daría la verdad mucha tristeza. Ver a la Argentina hoy me da tristeza. ¿Cómo se puede? No tengo otra manera de definirlo. Miren que nunca fui de perder la esperanza con respecto a la Argentina. Siempre sentí que es un país que podía ir para adelante, que bueno, que un cambio de gobierno y la cosa podía remontar, que si bajaba un poco la corrupción, que si la gente dejaba de pensar tanto en sí mismos primero y un poquito de honestidad en las relaciones, tanto laborales como personales, y la cosa iba a mejorar, que una nueva generación sobre todo de políticos, podía hacer un cambio. Pero la verdad, estos últimos tiempos, y por tiempos me refiero más que nada a los últimos 2, 3 años, es como que me descorazonó. Si no, no sé cómo explicarle. Es como que perdí la esperanza. Como que siento que la Argentina en este momento necesita una refundación total. Los políticos son los mismos de siempre, están con la misma basura de siempre. No, no veo que vaya a mejorar en ningún sentido. Está acusándose de mutuamente de pelotudeces, como que acusarse tiene más peso en este momento, y tratar de zafar de las propias, de las causas penales, de todas estas cosas, tiene más peso que realmente poner una política económica, social y política impositiva razonable. ¿Lees los diarios? Y no me estoy refiriendo a los diarios necesariamente de afuera, que sino, no sé, La Nación, Perfil, Clarín, qué sé yo, los diarios argentinos, y no sabés qué reacción tener, honestamente. Porque aparte, viviendo afuera, al estar un poquito más step back, ¿no? Estando un poquito más desde afuera y poder ver, leer las cosas con un poco más de objetividad, sin estar en el medio del quilombo. Es como que, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo puede ser que no se aprenda nunca? Que todo sea siempre más complicado. Que estén destruyendo a la clase media como la están destruyendo. Y yo hablo desde que mi mamá tiene un negocio chiquito, ¿no? No, no, nada de ser millonario ni no millonario. Bueno, ni hablemos de impuesto a la riqueza. Si tenés 2 millones de dólares, sos rico, súper rico para hacer un aporte, entre comillas, solidario, que igual estudié administración. Y de una de las cosas que aprendes cuando ves la clase tributaria es que en Argentina, una vez que se pone una contribución, no se saca nunca más. Se queda como impuesto. O sea, poca esperanza de que sea un aporte de un. La historia dice que no existe el aporte de una sola vez en Argentina, sino que te dicen es por emergencia y no se va nunca más. Pero debería darles vergüenza. Un país que considera que alguien que tiene 2 millones de dólares es súper, súper millonario, está haciendo algo mal. Y patrimonio, ¿eh? No, ni siquiera efectivo en inversiones financieras. Está haciendo algo mal. O sea, te habla de un país re pobre, re pobre. No habla de riqueza, habla a la pobreza que hay. La última estadística que mostraron es que hay más de un 40% de la población en nivel de pobreza. Es la Argentina, ¿cómo puede ser? 42, 40, más del 40%, no me acuerdo si era 42, 45 o 47, no importa, más del 40 seguro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se destruyó la clase media tanto? ¿Cómo se destruyó la clase trabajadora tanto para que más del 40% en un país como la Argentina esté bajo la línea de pobreza? Y más del 10% en indigencia. Mi marido es norteamericano y le digo, no, porque abajo de la pobreza está lo que se considera indigencia. Me dice, ¿qué? Claro, gente que, porque la diferencia, por si no, para en general es si puedes comprar la canasta básica familiar o no. Y es igual está lo que se considera la canasta básica, qué sé yo, manipulado. O sea que si dicen más del 40%, debe ser como el 50% que no puede acceder a los servicios básicos, digamos, ¿no? Porque. Y tampoco es vida, que te. Estoy con una frustración, tristeza encima, como pueden ver. Cuéntenme de sus países, cómo están en sus países, cómo los ven. Porque a mí me descorazona cuando veo esto. Digo, no, no puede ser. Un poco de prolijidad y debería poder empezar a arreglarse. Estar en esta situación, un país que ha tenido tantas posibilidades. Que hace 100 años se comparaba con ciudades como Chicago, como las grandes ciudades del mundo en crecimiento, no como países, como de los más grandes países del mundo, pero sí se consideraba como que tenía un nivel de riqueza y de potencial enorme y está en la lona. Pero bueno, no nos vamos a amargar más con eso, no les voy a decir todos mis pensamientos porque igual tampoco los estoy articulando de una manera coherente y bien, pero la base es una tristeza fantástica. La corrupción no para, que tengamos una dirigencia que ha sido procesada con más de una prueba y que sigan siendo gobernantes o funcionarios públicos, debería darnos vergüenza. Es como agarrar un ladrón con las manos en la masa, mandarlo a la cárcel y después darle las llaves de tu casa y esperar que no te robe. A ver, bueno, en fin, es como que parece que las cosas obvias a veces no llegan. Pero bueno, nos encontramos me encuentro en esa situación, con esos pensamientos en este momento, porque mamá quiere venir, ¿no? Bueno, le invitamos a venir a visitar. Y realmente no me da ganas de visitar Buenos Aires. No puedo. Es como que es difícil de tomar la decisión de voy a ir a Buenos Aires porque estando viviendo en Suiza hace 3 años, no me da el alma para ir a ver ese desastre en vivo y en directo. ¿Qué les puedo decir? No me quiero, no, no, no me siento como lista para exponerme a esa situación de además tener que estar agarrándote la cartera para que no te la roben, pensar qué zapatos llevas para que no te los roben, pensar que, viste, tenés que estar cuidándote de todo. Si no tenés necesidad, para que, yo sé, suena problema de cabina primer mundo, pero bueno, es mi situación actual, no tengo ganas de exponerme a eso. Y no está mal no querer exponerte a situaciones que emocionalmente no te hacen bien, ¿viste? No, no está ni mal ni bien. Es el momento en el que estás. En algún momento querré ir a visitar a mis tíos y qué sé yo, e iré. Pero no es este. No estoy emocionalmente preparada para enfrentarme al estado de la Argentina actual. Es así, no, no, no me puedo mentir a mí misma, no, no le miento a mi familia, les digo, simplemente no, no me puedo enfrentar. Me da demasiada tristeza, de hecho, y aparte está difícil hasta hacer donaciones. Pues sí, ¿a quién le dono? ¿Qué organización sin fines de lucro de verdad es seria? ¿Quién ¿Viste? Y hasta eso es difícil. Decir, bueno, ¿cómo ayudo? Y que no se lo roben. Una vez, hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo fui a la UBA, Económicas, Universidad Pública Silabra. Quería juntar plata para arreglar por lo menos un baño. Y la verdad que la UBA Económicas es muy corrupta. Entonces, voy, averiguo y me dice, no, la plata, tenés que juntar plata y se lo das al centro de estudiantes. Psh. Ahí se suspendió mi proyecto. Centro de estudiantes, por lo menos cuando yo fui, el principio del año 2000, un desastre. Un desastre. Mi idea era mucho más sencilla. Díganme, o sea, cuáles son sus proveedores. Y si no son unos chorros, les pago, me ocupo de que, ¿no? De que se arregle. No, tenés que dar el efectivo. Y ahí dije, esto no va a volar a ningún lado. Es como cuando hicieron el ala de graduados para los que hacían MBA y esas cosas. Un señor donó, que le iba muy bien, esto en los 90, fines de los 90, principio de del 2000, donó creo que fue $1.000.000, que en su momento era un montón, en agradecimiento porque era un exalumno de la UBA, para hacer el edificio de graduados. Les llevó 10 años construir el edificio. ¿Dónde fue esa plata esos 10 años? No, no, no. Bueno, y así te da frustración. Yo no sé si ustedes sufren frustraciones así en sus países. Compártanme, porque viendo de fuera lo ves distinto. Y es, por ahí hasta te indigna un poco más, porque, ¿sabes? Porque vivís de una manera en que entendés que puede ser distinto, que es cuestión de voluntad que sea distinto. Y te saca las ganas. Es como que te saca las ganas. Disculpen, este fue un podcast un poco político, pero bueno, tampoco de locos, ¿no? Pero bueno, si están frustrados con el lugar en el que viven y no están solos, si piensan que puede cambiar, no están solos. Si piensan que no puede cambiar, tampoco están solos, porque es en donde me encuentro yo ahora, siento que es imposible en este momento que esto cambie, porque habría que hacer tal barrida y tal limpieza que no creo que eso ocurra. Y habría que ajustar y habría revoluciones y cosas si se ponen que no creo que ocurra. Entonces, si sentís a veces que no hay salida, no, no te sientas mal. O sea, o sí, sentite mal, yo me siento pésimo a veces. Pero no es ilógico. No es ilógico el ver una situación y a veces decir, ¿y esto cómo se resuelve? Más cuando no tenés Belén en entierro, ¿no? No puedes hacer realmente mucho. Y para serles honesto, en la situación de Argentina, a mí me daría mucho miedo. O sea, no, no me metería en política porque estaría aterrorizada. No, no duro ni 5 segundos. Les aseguro que me liquidan en menos. Pues sí. Estamos en esas situaciones que o te unís a la fiesta o. Bueno, y si tenés suerte, te da una patada en el traste si no querés bailar. Así que no, no está mal sentirse así. Y nada, quería compartir eso porque creo que no soy la única que se siente un poquito de esta manera. Y equivocado, ¿no? Es mi sensación y mi pensamiento. Así que nada, las dejo con mucho amor y que compartan conmigo qué es lo que ustedes ven en sus países, qué les causa frustración, qué les causa alegría. Y puede ser desde tomarse un tren hasta la situación global, nacional, Lo que ustedes quieran. Mándenme un mail. Les mando un beso enorme y los dejo hasta la semana que viene.